Bueno, pues seguimos aquí en La Guancha, en este programa especial de hoy, lunes. Programa especial, estamos pasando frío. Pero bueno, vamos a empezar con la consejera de Medio Natural, doña Blanca Pérez. Buenos días, Blanca.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Contenta con lo que se ha presentado hoy, esta la mañana de hoy, aquí en La Guancha?
Hombre, yo creo que sí. Estamos contentos porque hemos estado haciendo un arduo trabajo todo este tiempo, desde que nos incorporamos a la consejería, para poder reforzar toda la parte preventiva y toda la parte operativa de prevención y extinción de incendios en la isla de Tenerife. Como decía antes la presidenta, el cambio climático ha venido para quedarse y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Tenerife tiene el 50% de su territorio protegido y tenemos que protegerlo más si cabe.
¿Se ha hecho ya lo suficiente o esto está todavía medio camino?
Seguimos trabajando. Nosotros ahora mismo incorporamos a los grifos 55 personas. Antes de final de año tendremos 72. Tendremos también la incorporación de 22 agentes forestales nuevos. Queremos sacar otra convocatoria de agentes incluso probablemente de operarios también, porque estimamos que a lo largo de este año también tengamos la transferencia al Parque Nacional. Nosotros queremos convertir el operativo de incendios en uno, o sea, el que lo que es la operativa de prevención y extinción de incendios del parque estaba separado del equipo global. Ahora va a ser, lo que pretendemos es que sea uno, y sobre todo también hemos reforzado todo el operativo de coordinación en el Secopin, en la que hemos dotado de nuevas tecnologías para la prevención y también para la extensión, simuladores de incendios y demás.
Consejera, vemos que hay una cantidad de medios que se van incorporando a este equipo de prevención y extinción de incendios, pero yo le hice una pregunta que igual le incomoda. ¿La ciudadanía está suficientemente formada para enfrentarse a catástrofes como el incendio que vivimos en el año 23? Porque igual también tendremos que reforzar el conocimiento que debemos tener los ciudadanos de cómo actuar, ¿no?
En eso estamos trabajando también. Nosotros en el año 24 creamos el equipo de medianía para precisamente intervenir ahí. ¿Cómo tienen que intervenir con sus casas? ¿Cómo tienen que intervenir con sus fincas y demás? Para poder defenderlas y también para que sean más resilientes a lo que es incendio. Estamos trabajando con custodias del territorio, estamos poniendo de acuerdo a agricultores con ganaderos para también usar también el ganado para limpieza.
Esas cabras bomberas que presentaban el otro día. No las hemos visto por aquí hoy, por cierto.
No, las cabras no las hemos presentado. Pero ya les digo, estamos trabajando haciendo un trabajo integral para que sea integral la interfaz. Los bomberos del consorcio de bomberos están entrenando en capacidades para intervenir
en esa interfaz, precisamente, ¿no?
Para intervenir en esa interfaz. Pero es que los grifos también están entrenando para, en un momento determinado, cuando en esa interfaz tenemos un problema en una finca, en una vivienda, puedan intervenir también. Son capacidades que hay que entrenar y que hay que aprender, y que tiene el operativo es uno, cada día es más uno, en el que el consorcio de bomberos urbanos juega un papel fundamental también.
Bueno, pues también este año tenemos un aliado, ¿no? Porque este año ha llovido, gracias a Dios, todo lo que no ha llovido los últimos años, y tenemos el monte bien fresquito, ¿no?
Bueno, lo tenemos fresquito ahora. El problema de eso quiere decir también que si luego tenemos, empezamos el verano con mucho calor, que yo espero que no, de momento es no. La primavera ha sido una primavera muy lluviosa y también fresca, pero no deja de ser menos cierto que eso lo que hace también es que ahora mismo en determinadas zonas de la isla tenemos más combustible si se metiera mucho calor. Con lo cual,
porque hay mucha vegetación en el suelo.
Claro, tenemos mucho matorral, mucha que
si después se secará, ahora está
que
verde.
Si se seca mucho, se convierte en más combustible para la posibilidad de incendios. Pero no es menos cierto que estamos también interviniendo en la limpieza de todo eso, en esa interfaz, precisamente, que es donde se producen el 80% de los conatos de incendios para poder atacar. esa parte preventiva, el tener, el aumentar las cuadrillas de ataque, no solo que aumentamos el número de cuadrillas, sino que el personal pasa, aumenta sustancialmente, el grupo es más grande, tiene más capacidades para poder atacar un conato y que los conatos, porque al final tenemos muchos conatos a lo largo del año. Si somos capaces de controlar los conatos, no tendremos grandes incendios. Si tenemos mayores capacidades, tendremos mayores capacidades para controlar los conatos.
Es importantísimo la rapidez de actuación.
Efectivamente.
Y para eso es importantísimo también el Prometeo, ¿no? Porque el Prometeo está alerta.
El Prometeo, el Prometeo hace una labor de vigilancia y de preventivo indispensable. Ya el año pasado hasta los agricultores nos decían, oye, es que están bajando hasta los robos en las fincas, claro. No. Es que
es disuasorio para todo.
Es disuasorio para todo, Dios, sí.
Los delincuentes se dan por aludido.
Efectivamente, y la gente está muy, muy, muy contenta y tú notas cómo los trabajadores atienden, van a afrontar una campaña con más alegría porque van a trabajar con más seguridad.
El helicóptero es fundamental en Tenerife para atacar los incendios y también para prevenirlos, ¿no?
Efectivamente, el incendio... los helicópteros en los incendios son fundamentales para en las primeras intervenciones. Luego son también importantes para apagar, pero al final el helicóptero sirve de apoyo a las brigadas que están en tierra, que son las que al final acaban de apagar, pero el tema de que vayan refrescando y vayan bajando la intensidad del fuego hace que podamos intervenir con más eficacia. Después está el tema de la vigilancia por la noche, la vigilancia nocturna y las capacidades nocturnas, que esas
ahí donde actúan los pirómanos preferentemente, ¿no?
Claro, pero ahora vamos a tener vigilancia nocturna también con el Prometeo, con los Belmas, con los helicópteros del ejército que también que pueden actuar de noche y que van a hacer una labor fundamental de detección de conatos, pero también de la posibilidad de intervenir más rápido con ellos.
Consejera, ¿hay legislación suficientemente dura como para disuadir a los que se quieran atrever a quemarnos el monte o son débiles esas legislaciones?
No, si los cogemos la vía penal es dura.
¿Es dura?
Es dura, sí, los que hemos cogido están en la cárcel y estarán en la cárcel por un largo tiempo.
¿Y si le van a quitar las ganas de volver a quemarnos el monte?
Yo creo que sí.
Yo que siempre digo que el Código Penal a veces en España es demasiado laxo y no quita las ganas a la gente.
No, en este caso estamos hablando de un delito ambiental grave y que tiene penas duras.
Bueno, el personal. Nos ha anunciado que este año se incorporan personal fijo para el Brifor y eventual también. Ese personal eventual imagino que tendrá una intensidad de formación importante, ¿no?
Sí, piensen que la mayoría de ellos son fijos discontinuos de las empresas públicas, en este caso de Gesplan, y que también a lo largo del año se incorporan en Gesplan en otras operativas. Son gente que mayoritariamente tiene formación. De hecho, algunos de ellos, de los que estaban el año pasado, son de los que han aprobado este año las pruebas de los BRIF. Por nosotros, lo bueno de esto es que como vamos a aumentar el tamaño de los equipos, pues vamos a hacer equipos mixtos con gente con mucha más experiencia, con gente con menos experiencia, con lo cual va a facilitar la formación de todos los operarios nuevos que van a entrar al Tajo directamente.
¿Y el Parque Nacional? ¿Está especialmente protegido? ¿Ya tenéis las competencias completamente delegadas al Cabildo o está todo eso en veremos?
No, las competencias las tenemos delegadas. Nosotros gestionamos el parque, pero sí es verdad que hasta que no tengamos la transferencia no tenemos la capacidad de hacer una RPT que dimensione en los operativos que de verdad necesita el parque. El parque necesita más agentes para intervenir en la vigilancia y en lo que es toda la parte de...
Sobre todo en la parte preventiva, ¿verdad, consejera?
Sí, claro. Y en la parte de disciplina es fundamental. Necesitamos más operarios también para atender cualquier eventualidad de conatos y necesitamos más gente que vigile nuestro parque. Eso solo es posible. Nosotros se lo hemos dicho, queríamos la transferencia y decíamos, no estamos pidiendo recursos, no estamos pidiendo dinero, estamos pidiendo la competencia para nosotros invertir en poner los recursos adecuados para hacer lo mismo que estamos haciendo en este momento en el resto de las áreas protegidas, aumentando los agentes forestales, aumentando los operarios, el que podamos crear una RPT suficiente que garantice las labores de conservación, las labores de vigilancia y las labores de prevención de incendios en el Parque Nacional.
Las nuevas tecnologías también van a cubrir un papel fundamental en el futuro. Hemos oído hablar de aplicaciones de inteligencia artificial para ver cómo se desarrollan estos incendios, que ahora se habla de quinta generación de incendios, con esto del cambio climático, autoalimentados por temperaturas elevadísimas. También hemos visto cómo se van a incorporar drones. Imagino que la prevención, ¿no? Porque todavía los drones para echar agua no, ¿no?
No, los drones para echar agua no, pero para...
¿Todo se andará?
Para vigilar, sí. Y sobre todo para por la noche es fundamental para ver la vigilancia de la evolución de los incendios y de los conatos, el que pueda cámaras que tienen la capacidad de captar las temperaturas, las cámaras térmicas que son capaces de ver las temperaturas y ver cuál es la evolución. Son fundamentales en este momento para poder atender. Tenemos nuevas tecnologías que nos van a ayudar. Tenemos un simulador de incendios en la que se le introducen los datos de vientos evolucionales que nos da una evolución y nos ayuda a ver cómo atacamos un incendio.
¿Usted es la que va a dar las alertas en el caso de que haya incendios? Porque ahora está muy de moda distinguir entre avisos y alertas, ¿no? Porque las agencias para dar avisos hay un montón, pero a la hora de darle al botón de generar la alerta, tiene que haber un político detrás, ¿no?
Sí, la vamos a ver, un político detrás y un técnico. O sea, al final son temas técnicos y luego lo que ocurre es que nosotros lo que sí es verdad es que en función de las circunstancias, las determinadas alertas sirven para la prevención y para la movilización de efectivos de protección civil y para la protección de las personas también. Entonces, eso es fundamental. A veces tú tienes una prealerta o una alerta que te dice que vas a tener 30 metros cúbicos por metro cuadrado y si la tienes en Arico no te pasa nada, pero si las tienes en zonas inundables como Guasa o cosas así, sabes que las alertas, lo que puede ser una prealerta, lo que puede ser un aviso, se te puede convertir en una alerta en la que tienes que hacer una intervención. Y por eso la variante protección civil, la variante del territorio en Canarias es muy, muy, muy importante en ese sentido.
Los grados de alerta no los sabemos ni los conocemos, pero yo he visto que en el operativo que han presentado hoy hay una parte de la UMED incorporada dentro del plan Prometeo, con lo cual ese de nivel 1, nivel 2, ese nivel 3 que ya dice, no, es que el gobierno tal, el Cabildo tiene ya medios este año como para que
vamos a ver, si
tengamos más garantizado ese.
Vamos a ver, los medios que tiene el Cabildo son para atender los conatos y para atender también un gran incendio, pero si hay un gran incendio, con este operativo no es suficiente. Eso es lógico, los operativos de EIDIS, la UME y demás están ahí, son medios de los EIDIS y los tal, son medios también de Canarias, son también de Tenerife. El Cabildo de Tenerife lo que tiene que tener es medios suficientes para atacar los conatos, para hacer toda la prevención y eso en este momento lo tenemos. Eso no quiere decir que estemos exentos de la posibilidad de que pueda ocurrir un incendio. Y bueno, hay muchos más medios que están disponibles. Nosotros lo que sí hemos pedido y lo hemos aprobado en el Pleno del Cabildo es pedir al Estado el que en el nivel 1, si no hay problemas de protección civil, sino solo es forestal, no tengamos que subir al nivel 2 para poder activar a la UME y aumentar las capacidades para abortar un incendio que se puede escapar un conato, y eso creemos que es fundamental. O sea, yo sé que en un momento determinado eso lo cambió el Estado, porque en determinados sitios se estaba abusando de eso en el resto del territorio, pero Canarias... hay que pensar que la gestión porque en el resto de las comunidades autónomas la gestión de incendios las llevan las comunidades autónomas. Aquí en Canarias son los cabildos, como no puede ser de otra manera, son territorios prometados y que tiene otra forma de intervención. Entonces, lo que nosotros pedimos es, oiga, nosotros somos un brazo más de la comunidad autónoma que deberíamos en ese nivel que no es el nivel 2, para nosotros eso es el nivel 2. En la península con nivel 1 se activa la UME. ¿Por qué? Porque es la comunidad autónoma quien activa. Aquí tendría que activar la comunidad autónoma. Yo creo que es de justicia que la UME pueda ser activada en el nivel 1, porque no existe ninguna razón para activar el nivel 2 si no hay razones de protección civil para poder atender a un incendio que se da en nuestros montes.
Lo último que quería preguntarle, ¿vamos a tener un hidroavión de base fija en Canarias en algún momento? ¿O no es necesario?
Yo creo que deberían haber, más que de hidroavión, deberían haber los medios aéreos necesarios por parte del Estado para poder atender...
Por lo menos en la campaña de verano, ¿no?
En la campaña de verano, sí. Antes teníamos aquí los helicópteros grandes, los helicópteros estos rusos que ya no están en el mercado y que se está atendiendo este tema con helicópteros muchos más pequeños, y creo que aquí en Canarias necesitamos helicópteros grandes que puedan descargar cantidades de agua importantes y que puedan llegar a zonas localizadas.
Más que hidroaviones.
Otra cosa es que en un determinado momento, si tenemos un gran incendio, necesitamos tener rápido también los hidroaviones, porque también se pueden hacer carruseles y hacer descargas grandes. Pero la realidad es que para la prevención y el ataque de un incendio, lo que necesitamos aquí fijo son aviones, los helicópteros que con grandes capacidades que puedan hacer grandes descargas y que puedan hacer descargas localizadas, que es lo importante.
Pues Blanca Pérez, consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencia, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado a nosotros y a nuestra audiencia, y que este verano nos veamos por ahí, pero paseando por el monte.
Sí.
No apagando ningún incendio.
Sí, yo quiero ir a ver los chicos y a estar con los chicos que están haciendo un esfuerzo todo el año, que están apagando conatos permanentemente. Algunos son provocados, otros se dan porque las circunstancias son así, pero no me gustaría verme en un gran incendio. Se han puesto los medios suficientes, pero es verdad que eso no quiere decir que seamos al 100% inmunes. Pero sí le aseguro que hemos puesto todas nuestras capacidades para que sea de otra manera.
Pues Blanca Pérez, consejera, felicidades por lo ya conseguido y mucha suerte y mucho éxito para esta campaña del año 2025 y lo sucesiva.
Venga, muchas gracias a ustedes.
Continuamos en esta interesantísima mañana aquí en La Guancha, pasando un pelín de frío, pero ¿quién viene a La Guancha a pasar calor? Pues aquí a La Guancha hay que venir a pasar frío. Pero bueno, así nos ponemos más terso y más suave, y estamos contentos de tener aquí a la presidenta del Cabildo de Insulares de Tenerife, doña Rosa Dávila, que hacía tiempo que no la veíamos en persona. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
En estas labores, porque la hemos visto el sábado, la vimos.
El sábado me vino.
Hace dos semanas te vimos también, sí. Pero aquí con un micrófono delante hacía tiempo que no la teníamos. Por teléfono sí, no se prodiga, pero ahora aprovecho la ocasión para decírtelo. Pase un día por el estudio.
Encantada, sabes que cada vez que me llaman...
Pero para hablar de otras cosas que no sean política.
No, para otras cosas. Para hablar de esto, por ejemplo.
Esto sí que importante. Está interesante. La verdad sí. Es que me ha sorprendido la cantidad de novedades que se han presentado este año 2025 para luchar contra esta lacra que tenemos que estar siempre con los ojos abiertos, porque lo que pasó en el año 2023 no se puede volver a repetir. ¿Esto es suficiente, Rosa?
Bueno, nosotros esperamos que este despliegue, que es el mayor de la historia de toda Canarias, el despliegue de prevención y extinción de incendios, que son más de 1,000 efectivos trabajando y luchando coordinadamente contra los incendios, y sobre todo lo más importante, lo dijo la consejera, el mejor incendio es el que no ocurre, el que queda en un conato y actuamos rápidamente, y para eso se han incorporado nuevos medios, más medios materiales, más medios humanos, más capacidades con la tecnología, y yo ponía en valor el trabajo extraordinario de la firma de ese convenio con el Ministerio de Defensa, que permitió ya el año pasado incorporar patrullas del ejército a labores de vigilancia y disuasión, y que este año se incorpora más medios con dos helicópteros que nos permiten hacer vuelos nocturnos.
Vamos a hablar con el coronel Cherino, que es el máximo responsable de la operación Prometeo, ¿no es verdad?
Efectivamente.
No es la ministra, pero casi.
Bueno, la ministra, la verdad que es muy, muy implicada y muy satisfecha también de los resultados. Y pude firmar hace apenas mes y medio con ella este convenio de nuevo en el Ministerio de Defensa, lo que nos permite, y el coronel Cherino lo dirá, pues tener más tiempo para prepararnos. El año pasado fueron apenas 10 días y la verdad que la coordinación fue extraordinaria. Este año, con más tiempo, vamos a poder formarnos juntos y coordinar mejor las actuaciones de las patrullas, que son 920 patrullas del ejército.
920 patrullas que van a estar ayudando a los ciudadanos, no solamente en afán disuasorio, sino también de convencerlos que hay que proteger nuestro monte. Coronel Cherino, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Primer año aquí o ya el año pasado estuvo por aquí?
Ya el año pasado estuve por aquí. Además,
¿y qué experiencia?
Empezamos la operación Prometeo, la empezó mi unidad, que es el Regimiento de Infantería Tenerife 49.
¿Y por qué Prometeo el nombre de esa operación?
El Prometeo viene del Cabildo.
Prometeo le quitó el fuego a los dioses y se los entregó a los hombres.
Qué bonito.
Sí, viene la mitología griega.
No es de prometer y
no,
ya sabes, ¿no?
No, no.
Aquí se cumple porque la verdad es que el año pasado la eficiencia del ejército se puso de manifiesto y este año vamos a mejorar aún más, ¿no?
Sí, así es. Nosotros lo llamamos Centinela Tinerfeño porque a nivel global del Ministerio de Defensa hay un operativo que se llama Centinela, está en Galicia, en varias comunidades, y aquí se le llamó lógicamente Centinela Tinerfeño. Y la verdad es que fue una experiencia muy buena para todos. Nosotros lo que hacemos, ni más ni menos, es que colaborar en la prevención de incendios, completar el despliegue que tiene el Cabildo en toda lo que es la isla de Tenerife. Y nos dimos cuenta que efectivamente lo más importante de nuestro trabajo fue concienciar a la población e informar de lo que se podía y no se podía hacer, porque muchas veces es el desconocimiento lo que nos hace llevar a realizar errores.
Estáis desplegados 24-7, como dicen los jóvenes ahora.
24-7 desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre.
¿Cuántos efectivos? Pues son 920 patrullas, pero 24-7...
No, realmente son 10 patrullas al día, cada patrulla formada por un vehículo y dos militares. Pero no solamente, también tenemos un puesto de mando, tenemos un equipo de apoyo, de mantenimiento, por si algún vehículo se rompe. O sea que realmente al día hay 35 personas que están activadas para todo este dispositivo.
Están informando permanentemente a la población que reside en las zonas que pueden ser sujetas a riesgos de incendio, pero también a las personas que circulan por allí, aconsejándoles lo que tienen que hacer en cada momento, ¿no?
Sí, sí, realmente además lo primero que hacemos cuando empieza, cada semana hay un relevo, es visitar mucho a los alcaldes, pasarnos por los barrios, por las casas que hay en las afueras, hablar con los vecinos, porque son ellos muchas veces los que nos dicen dónde se han producido fuegos años anteriores, dónde ven a lo mejor gente que no tiene que estar por allí. Es decir, que nos informamos también, nos integramos muchísimo con la población para que ellos mismos nos den datos de dónde debemos ir.
Pasa que no sé si tiene micrófono. También este año va una labor importantísima la Guardia Civil, y por eso tenemos también a otro coronel. Le veo las estrellas, coronel, ¿verdad?
Coronel, buenos días.
Ángel Sanz, buenos días.
Buenos días, sí.
¿Se llevan bien con el ejército de la Guardia Civil?
Bueno, somos primos hermanos.
Donde no llega uno, además, llega el otro, ¿no?
Además, el coronel Cherino y yo nos conocemos desde el año 1990, porque coincidimos allí ya en la Academia General Militar. Así que somos ya viejos amigos y viejos conocidos. Y todo ayuda.
Bueno, la Guardia Civil está todo el año, porque el Seprona está trabajando siempre ahí con esas motillos, que la gente se queja, que dice, es que no puedo hacer ni un fisquito cuarto, que enseguida llegan los de la Guardia Civil y me ponen ahí una denuncia.
Bueno, el Seprona tiene muchísimas misiones.
No solamente molestar a los cuartos de apero.
No, el Seprona es fundamental, es una herramienta, es una punta de lanza que nosotros tenemos aquí, pero especialmente para investigar. O sea, la labor preventiva, el refuerzo que hace ahora en verano, por ejemplo, el Ejército de Tierra con esta operación, a nosotros nos viene fenomenal, porque nosotros esta operación la hacemos durante el resto del año y en verano con nuestras patrullas de seguridad ciudadana. O sea, toda la demarcación forestal, los parques naturales y el Parque Nacional de la isla de Tenerife es demarcación territorial de la Guardia Civil. Y nuestras unidades que están desplegadas en todos los municipios están constantemente subiendo y pasando por los caminos. Pero la experiencia nos ha demostrado que no es suficiente y que hace falta apoyo. Y en este caso el Ejército de Tierra, su labor disuasoria y preventiva es fundamental.
En este operativo que está presentándose hoy aquí, dirigido por el Cabildo Nacional de Tenerife, interviene el Ministerio de Interior por parte de la Guardia Civil, el Ministerio de Defensa por parte del Ejército. Parece que todas las administraciones se alinean. ¿Tendrá algo que ver el Cabildo en esta buena coordinación?
A ver, el cabildo es fundamental.
¿Habrá que inventar un cabildo para otros sitios?
El cabildo es la herramienta, vamos a decir, de engranaje y coordinación. Si bien es verdad que su función principal, como pasó en agosto de 2023, es la coordinación de la extinción de incendios, con todas esas brigadas que tienen, con los bomberos, con las policías locales, con los ayuntamientos, nosotros tenemos otra función de seguridad. Diferente de la que ellos prestan. Y tenemos que trabajar coordinadamente y unidos como uña y carne. Si no, no funciona. Si en el año 2023 salió bien, fue porque estábamos trabajando conjuntamente. Y donde había que desalojar, se desalojaba. Donde había que extinguir, se extinguía. Íbamos ellos delante, nosotros detrás, cerrando zona, trabajando. Y así hay que hacerlo. No existe otra opción.
Presidenta, ¿está contenta con los acuerdos ya que ha alcanzado con los ministerios?
Sí, ha sido fundamental. La verdad que el despliegue, la coordinación que existe y la conciencia. Yo creo que el gran incendio, terrible incendio de 2023, nos marcó mucho a todos en Tenerife.
Estaban aquí todos, los tres estaban.
Sí, estábamos. Fuimos conscientes que teníamos que ampliar nuestras capacidades y desde entonces el Cabildo trabaja en prevención y tener más capacidades para la extinción. Tenemos más efectivos del Cabildo, los bomberos forestales, también del consorcio de bomberos, porque lo que decíamos es que ya es raro el incendio que es puramente forestal. Normalmente ocurre en la zona de medianías, en la zona de interfaz donde hay viviendas. Y de ahí la importancia no solamente de las patrullas del ejército, las capacidades que tenemos que se redoblan con ellos, sino también de algo que ocurre durante todo el año y es ese plan de medianías que nos permite pues también tener cabras bomberos. Pero es que es muy importante mantener limpio. A veces hay fincas abandonadas que ya pues por herencia no se van a trabajar y que el Cabildo de Tenerife lo que ha hecho es pues en esos espacios que son privados y que la Guardia Civil lo conoce muy bien porque a veces teníamos que romper las cancelas para poder entrar para apagar el incendio, pues ahora lo que tenemos es las cabras pastoreando, es una ayuda para los ganaderos, pero sobre todo mantienen limpia esa zona de interfaz.
Los coroneles representan a dos de las instituciones más valoradas en el Estado español, sí, porque la Guardia Civil y el Ejército hoy por hoy quizás sean de las instituciones más valoradas por la ciudadanía.
Pues que ellos valoren al Cabildo para nosotros es un acicate. La verdad que el trabajo y la colaboración y trabajo también de formación conjunta nos permite multiplicar nuestras capacidades y, por ejemplo, cuando llegan las patrullas de la Guardia Civil, del Ejército, la Guardia Civil, que tiene una larguísima experiencia en investigar un incendio para ver si ha sido un descuido o ha sido intencionado. Quiero recordar que gracias a la Guardia Civil se pudieron detener a varios pirómanos incendiarios y eso ha hecho que algunos de ellos estén en la cárcel desde el año pasado.
Coroneles, el Cabildo sí se ha reforzado en equipos técnicos, en equipos materiales y ha actualizado su bomba. ¿El Ejército y la Guardia Civil está también bien dotado de equipamiento?
Sí, además
específico para estos montes, que no son montes cualquiera.
La verdad es que nuestros vehículos tácticos de 4x4 el año pasado tienen un resultado estupendo, sin muy poquitas averías. Tenemos un equipo específico de mantenimiento también por si en algún momento algún vehículo tiene algún problema. Las pistas, algunas son complicadas y los vehículos...
Pero ustedes tienen maquinaria pesada para abrir pistas nuevas.
Y también. Y este año, además, como ha comentado la presidenta del Cabildo, con la incorporación de la posibilidad de activar el helicóptero del Ejército de Tierra con capacidad de visión nocturna, también nos va a dar más profundidad en el despliegue o ampliar más nuestra zona de acción si fuera necesario. O sea que sí.
Y además este año, como tenemos más presupuestos en defensa, imagino que le llegarán más recursos, ¿no?
Supongo que sí.
¿Y la Guardia Civil qué? Tiene, porque a veces hay uno que ve la Guardia Civil y dice, pues estos coches no están muy para allá como para salir corriendo detrás de delincuentes. No,
la Guardia Civil está bien. Lo que ocurre es que no damos abasto, porque son tantas cosas las que tenemos que hacer, tantas cosas las que tenemos que atender, que los recursos humanos y materiales los repartimos y priorizamos siempre como podemos. Pero sí estamos dotados y estamos siempre. Cuando se produce cualquier incidente, normalmente los primeros en llegar son una pareja de guardias civiles y los últimos en irse suele ser una pareja de guardias civiles. Y sí estamos. ¿Nos gustaría tener la última tecnología? Nos gustaría tener la última tecnología, pero siempre llega el día después.
¿Los drones son del Cabildo?
Los drones son del Cabildo, sí. No, yo quiero decir que
el Cabildo ha gastado dinero.
Nosotros hemos gastado dinero. La verdad que hemos aumentado el presupuesto, no solamente incorporando más personal, incorporando más medios materiales. Las autobombas son prácticamente todas nuevas. Los nuevos vehículos, que la experiencia del incendio nos hizo ver que necesitábamos también tener vehículos ligeros con capacidad de llevar agua, bueno, pues todo lo vemos, ¿no? Esas pistas que son muy estrechas, calles que teníamos que entrar, y teniendo vehículos más ligeros pero con capacidad de cargar agua. Hemos visto nuevas capacidades también tecnológicas, y todas esas capacidades en un momento de intervención se ponen a disposición de todos los medios. Es decir, que las capacidades del Cabildo también se prestarían pues al Ejército, a la Guardia Civil, porque donde está el centro, como decían, de coordinación y extinción de incendios, esa es nuestra responsabilidad, la dirección de extinción y la coordinación de todos los efectivos.
La ciudadanía canaria está muy concienciada de que hay que proteger el monte, no hace falta enseñárselo, ¿no?
Pues realmente la gente es afable y es colaboradora. Esto es una ventaja, y tengo que reconocer que, como decía antes, en el año 2023 nos fue relativamente fácil trabajar con la población canaria. Era muy difícil que la gente abandonase sus casas, que obedeciese las instrucciones que les dábamos por seguridad, y sin embargo el pueblo canario reaccionó muy bien y supo estar donde tenía que estar. Y hubo, siempre se produce alguna lentejilla negra que queda por ahí, que se resiste a entender la situación, que es por su propio bien, pero el 99%, diría el 99,90% de la gente entiende el problema y atiende a razones.
Y al Ejército le responden también, porque la Guardia Civil impone autoridad, pero el Ejército a lo mejor las competencias, la gente entiende que...
La verdad es que el año pasado, al principio la gente se sorprendía de vernos por los montes, pero nos recibieron muy bien, francamente bien, y además agradecían que, primero, que estuviéramos allí, porque al pirómano yo creo que no le quiere nadie. Y después también, al final las patrullas también daban información de qué se podía y qué no se podía hacer en cada momento. Y la verdad es que fuimos muy bien recibidos, francamente bien.
Presidente, yo estaría hablando con estos dos señores y con usted un montón de tiempo más, pero sé que hay otros medios de comunicación a los que tienen que atender, y no quiero yo monopolizarlo. Yo les invito, yo no tengo los teléfonos de ellos, pero tienen una entrevista cada uno.
Sí, muy
interesante. Si están por aquí, por el norte, nosotros estamos en el Puerto de la Cruz. Sí que ahora les cojo los teléfonos, si tienen gabinete de prensa, porque yo creo que hay muchas cosas que preguntar y muchas cosas que sería muy importante que la ciudadanía... Solamente una cosa a la presidenta, la formación de la ciudadanía. Yo creo que es importante que en los planes de emergencia se tenga en cuenta cómo tenemos que actuar cada uno de nosotros en cada una de las situaciones en las que nos podemos encontrar.
Una de las partes que nosotros hacemos, como nuestros agentes de medio ambiente, también con los bomberos forestales, y que se ha incorporado también, por supuesto, la Guardia Civil y ahora el Ejército, en muchas ocasiones es desconocimiento. El hacer una barbacoa cuando estamos en nivel 1 de riesgo de incendio, la gente no está mirando los medios de comunicación y no entienden que lo que se puede y no se puede hacer. Así que esa labor en el terreno de informativa, la gente, la población lo agradece. Así que eso es fundamental. Y a veces pensamos que todo el mundo está informado y resulta que no. Y un descuido hace que podamos tener que lamentar un incendio. Así que yo creo que es importante el despliegue que se está realizando.
Pues, coronel Ángel Díaz, muchas gracias. Coronel Serino, muchas gracias. Que este año nos veamos, pero no nos veamos apagando fuego, que será la mejor de las noticias. Solamente prevención y nada de extinción. Gracias. Presidenta.
Pues muchísimas gracias.
Que venga más por el norte.
Bueno, estamos pasando un poquito de fresquito.
Hoy hace fresquito
aquí en
la mancha. Yo vine en manga corta del puerto, que viene del puerto.
Yo me vine preparada.
¿Sabes que hice el programa hoy a las 7 de la mañana?
Ah, sí, muy bien.
Sí, aquí estamos pluriempleados. ¿Sí? Pues,
de verdad, agradecerles que hayan querido cubrir esta información, porque
que es
muy importante para
importante.
Que la manera de llegar a la población también es a través del trabajo inestimable de los medios de comunicación. Así que les agradezco que hayan querido desplazarse con el esfuerzo que supone toda la parte técnica hasta La Guancha.
Pues, presidenta, muchas gracias
a ustedes
por habernos invitado.
Gracias.
Continuamos en esta mañana especial, que estamos pasando un frío aquí en La Guancha importante. Nos vinimos con traje de Puerto de la Cruz y ya saben ustedes que aquí en La Guancha no se puede venir en manga corta. Pues tenemos a nuestro siguiente invitado ya sentado aquí en la mesa, don Pedro Martínez, jefe de Servicio de Gestión Forestal. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Nos conocíamos de haberle visto yo a usted en la televisión, porque sí. Tristemente fue famoso en el año 23 con aquel tremendo incendio que nos arrasó el monte de Tenerife. ¿No volveremos a tener otro como ese?
Yo espero que no. A ver, incendios vamos a tener, seguro, y volverán seguramente grandes incendios. Eso yo creo que es inevitable, y con las condiciones meteorológicas tan fuertes que hemos tenido los últimos años, ¿no? Realmente ese incremento de temperatura, los años de sequía, yo creo que si no paulatinamente, cíclicamente vamos a tener unas condiciones similares, o sea que la posibilidad de grandes incendios siempre la vamos a tener.
Este año estamos mejor que otros años, ¿no? Porque el monte está mojadito, ha llovido bastante esta primavera, pero eso también tiene su parte negativa, ¿no? Que es que ha caído mucha hojarasca al suelo, hay muchos arbustos creciendo de abajo para arriba y se está haciendo mucho combustible, ¿no?
A ver, como punto de partida estamos mucho mejor que años anteriores. Realmente los grandes incendios participa la vegetación viva también, porque se seca, ¿no? Y es verdad que con el agua que ha caído, la vegetación viva se mantiene verde durante mucho tiempo. Sí. Pero aquí realmente en Canarias lo que marca el riesgo son las olas de calor que vayamos a pasar a partir de ahora. Si viene un verano fresco, nada, no hay problema. Se nos juntan 3-4 horas de calor, a la tercera o la cuarta ya el efecto de la lluvia se habrá perdido y las posibilidades de gran incendio pueden ser importantes. Lo que sí vamos a tener seguro, porque hay mucho pasto, hay mucha semilla nueva, ¿no? En los entornos, especialmente en zonas agrarias, en las orlas de los montes, incluso en el incendio, en la zona quemada del incendio, ha habido un rebrote importante de matorral en las áreas donde la luz ha vuelto a entrar, ¿no? Los pinares que están totalmente pelados todavía en la zona sur, hay mucho matorral. Entonces tenemos una vegetación que ha podido brotar gracias a la lluvia. Entonces, eso es más, al final es más biomasa, más combustible, más capacidad de arder. Si se mantiene fresco el verano, con condiciones alísicas, bien, como vengan 3-4 horas de calor.
No podemos bajar la guardia, ni aunque haya llovido muchísimo este año, que estamos todos muy contentos y las papas están enormes, pero los arbustos también están enormes.
Sí, sí.
Le iba a preguntar yo esto del cambio climático. ¿Hay una concienciación real por parte de la ciudadanía de que este cambio climático ha venido para quedarse y que tenemos que estar mucho más alerta que años anteriores?
No lo sé, siempre entramos en la discusión de como un acto de fe, ¿no? Como si hay que creer o no creer. Yo al final lo que hablamos son de datos, realmente lo que sí que tenemos los últimos años son, estamos batiendo récord aquí en Canarias, hablando de Canarias, récord de temperatura en el incendio. Hubieron datos preocupantes, no tanto en temperaturas altas durante el día, los días previos, sino en temperaturas altas durante la noche. Hubo una noche que en Guía la mínima fue de 37 grados, la mínima, que eso ya como máxima durante el día ya es ola de calor. Entonces, claro, esos datos sí que preocupan y son datos nuevos, desde que hay registros son datos que no se habían registrado en los últimos 50, 60 años. Entonces, claro, y es verdad que se dan cada vez con cierta frecuencia. Esos datos están ahí y están viniendo y vendrán, y no creo que batamos récord permanentemente, yo espero que no, pero sí que tendríamos que preocuparnos, porque nos genera problemas de salud, genera problemas de incendios, genera problemas de sequía, ¿no? De escasez de agua. Y como sociedad entiendo que sí deberíamos de preocuparnos. No sé si todos somos conscientes del problema, pero sí deberíamos preocuparnos, simplemente analizando datos, simplemente analizando los datos que están sobre la mesa.
La gestión forestal no es solamente apagar incendios, sino justamente lo contrario, eso es lo peor que puede pasar, pero es un día a día, ¿no? Hay 365 días que atender el monte. ¿Convivimos bien con el monte los ciudadanos de Tenerife?
Yo creo que no tenemos cultura forestal, o sea, creo que nos hemos convertido en una sociedad urbanita. Lo digo yo, que soy del Toscal de Santa Cruz, o sea, que lo digo con conocimiento de causa, no lo digo. Realmente no tenemos, el monte que tenemos aquí, la mayor parte, el pinar que tenemos no es natural, fue repoblado en la segunda mitad del siglo pasado. Y ha ido creciendo paulatinamente y está muy denso. Por ejemplo, hay que hacer gestión sobre ese pinar que se plantó en una densidad excesiva con un objetivo determinado que no era, digamos, de conservación natural, sino que tenía también elementos económicos y que se tenía que haber tratado hace mucho tiempo y que no se ha tratado. ¿Qué pasa? Ese pinar, en condiciones malas, transmite muy bien, especialmente cuando va de copa, transmite muy bien los incendios y lo convierte muy, muy virulentos, ¿no? Y entonces, claro que tenemos que hacer gestión. Entonces, tuvimos un problema importante en el incendio con la zona, en la zona norte especialmente, en la zona limítrofe con particulares, en las masas de pino radiata, que es un pino externo, que alóctono, ¿no? Que no es de las islas.
El que se trajo de fuera, que no tenía que haberse traído, ¿no?
Sí, bueno, en su momento
se trajo.
Claro, insigne, sí, en su día se trató. Se trajo,
pero era por explotación forestal.
Claro, claro. Pero es verdad que ya pierde su funcionalidad, y es verdad que tampoco tenemos un sector maderero aquí lo suficientemente activo como para poder sacar toda esa madera. Y se nos complicó mucho, especialmente en las reactivaciones, se nos complicó mucho en las zonas del pinar radiata. Y en cambio tenemos un monte verde que en condiciones maduras funciona. No quiere decir que sea inexpugnable, pero sí funciona muy bien contra incendios. Sí genera una barrera, mantiene la humedad mucho más tiempo, las especies de hoja plana, los laureles, falla, follado, todo eso funciona muy, muy bien contra incendios y nos ayudan a los medios de extinción. Entonces, es verdad que nos queda un camino por recorrer todavía porque tenemos un retraso, digamos, importante de no haber actuado sobre... Y la superficie forestal en la isla es que es muy, muy grande. Creo que todo eso no se ve por la parte de la sociedad, se desconoce. Igual es un error de la propia administración de no haberlo transmitido, pero quizás eso en sociedades más cercanas al mundo forestal, en Galicia, bueno, quizás lo ven con más... porque viven de eso, esas son sociedades que viven de eso, lo ven con más naturalidad. Y otra cosa que preocupa, a mí personalmente, lo comento mucho, es el abandono del campo, ¿no?
O sea, eso ese cuando... famoso interfaz que empezamos a conocerlo en el año 23, esa conexión del mundo urbano o del mundo agrícola con la parte forestal, eso hace aguas todavía, ¿no?
Sí, aquí yo creo que fue más palpable aquí en el 23, se viene hablando hace mucho tiempo, en España genera mucho, en la España vaciada, ¿no? En la península genera muchos problemas. Y además que se ha edificado, cada vez las casas se acercan más al monte y las zonas en que estaban cultivadas en esas áreas se han venido abandonando, entre otras cosas porque la rentabilidad baja, no es alta. Y es un problema que sí es más difícil de solucionar, porque la zona forestal siempre habrá una gestión, los montes son casi todos públicos, se habilitarán financiación para ir tratando poco a poco, pero el abandono de las fincas privadas, por lo menos a mí me parece más complicado porque es un tema de dinámica social, están implicadas más administraciones, que ayuntamientos, cabildos, gobiernos canarios, Estado también, ¿no? Porque digamos un problema a nivel nacional. Y es verdad que hay que darle una vuelta. Hay iniciativas, pequeñas iniciativas que se han empezado a mover aquí. El plan de medianías lo citaba Blanca, que viene a intentar facilitar a los agricultores la limpieza de las fincas y que las vuelvan a poner en uso, empezando por las zonas más complicadas, pero sí que vamos a tener un problema a medio plazo si no revertimos un poquito de esa situación.
¿Se puede conjugar la gestión del monte, la gestión forestal pública, de protección, de conservación, con la actividad económica o la actividad civil de los propietarios? Porque no todo el monte es público, hay mucha parte del monte que es privado.
Es que tendremos que conseguir hacerlo, ¿no? O sea, es que está claro, si alguien tiene una propiedad privada, debería poder sacar una rentabilidad, si no es muy difícil que lo mantenga. O sea, no sé si me estoy explicando.
O sea, que es muy complicado hacerla.
Claro, entonces implica, sobre todo porque tiene que haber un sector, tiene que haber un producto que puedas vender. Somos islas, tenemos problemas de conservación también, ¿no? Hay especies que hay que proteger también, que no están en otro sitio. Entonces, cuando sumas todas las variables, posiblemente aquí estamos en un entorno un poquito más difícil que en otros sitios, ¿no? En el ambiente continental. Pero creo que desde las administraciones tenemos que intentar buscar el camino, no para hacerlo todo nosotros, las administraciones, los que formamos parte de las administraciones, sino buscar las herramientas para intentar que haya actividad privada, para que vuelva el interés hacia el campo, para ver qué salida. Hay iniciativas, por ejemplo, la de consumo local, ¿no? que se hace, muchas veces se veía desde el punto de vista agrario, pero yo lo veo desde el punto de vista ambiental. Si tú consumes papas locales de la parte alta pegada al monte, está claro que vas a mantener un paisaje que nos identifica también, el paisaje de cultivo de papas, los que hemos nacido en el último siglo, digamos, lo tenemos grabado, pero es que además es muy útil para contener incendios. Si lo perdemos, perdemos muchas cosas de una vez, ¿no?
¿Qué es esto de las cabras bomberos?
Lo de las cabras, a mí, yo tengo que decir que a mí los nombres populares a veces estos que se le ponen no me gustan mucho. Las cabras bomberos al final es el uso del ganado para reducir combustible, básicamente es eso.
Es una pieza de lo que estábamos hablando antes, integrar la protección con la actividad.
Claro, es verdad que muchas veces el ganado se ha demonizado por un uso no regulado, no reglado, no bien auditado, vamos a decirlo así. Y es verdad que ha habido problemas con ganado silvestre, ¿no? Y problemas de conservación serios en las islas, en algunos sitios.
Los famosos muflones.
o los muflones, por ejemplo, que también lo generan, ¿no? En este caso una especie cinegética. Pero es verdad que el ganado puede ser una herramienta muy útil si está bien utilizada y bien guiada. Nosotros lo que tenemos este año es una prueba. Bueno, ahí quizás Gran Canaria, sin despertar el play to insular, quizás Gran Canaria nos ha cogido un poco nos ha ganado la partida, también porque tiene un sector que se ha mantenido durante mucho más tiempo vivo, ¿no? Tiene una actividad ganadera mucho mayor.
Hay más quesos en Gran Canaria que en Tenerife, sí. Aunque nos cueste reconocerlo, sí, a los chicharreros.
Entonces ahí tienen un recurso y tienen una oportunidad, tienen el ganado, y si el ganado, en lugar de pastorear en este sitio que tiene menos utilidad para incendios, pastorea en este otro que tiene más utilidad para incendios, pues
matamos dos pájaros de un tiro.
Efectivamente. Entonces lo que se va a intentar este año es ver qué posibilidades tenemos con los ganaderos que hay en la isla, estamos trabajando con ganadería también del Cabildo, ver qué posibilidades tenemos de elegir algún sitio de pastoreo y hacer un seguimiento de cerca, incluso igual que hacen en Gran Canaria, con GPS, se le pone GPS hasta ganado para ver dónde pastorea, la cantidad, cuántas están entrando, si usamos oveja pedigüey o alguna variedad de cabra, una especie de cabra, ¿no? Entonces, con ese estudio de partida, que es lo que hemos planteado este año, ver si hay posibilidad de ir creciendo poco a poco, o incluso de que a veces los ganaderos también se ven perseguidos, ¿no? O sea, es que es verdad, es difícil. Tú tienes una actividad ganadera en un entorno de medianías aquí, tienes ya edificaciones residenciales al lado, tienes dificultad para mover el ganado porque hay mucho vehículo, acceder a zonas de pastoreo a veces te pilla muy alejada. Entonces, ver toda esa problemática y a ver si desde medio ambiente, que no es nuestra actividad, podemos utilizar ese ganado facilitando algunas cuestiones y que tengan una utilidad desde el punto de vista de prevención de incendios. No todos los sitios se pueden pastorear, esa es otra, ¿no? Hay determinadas zonas que están repobladas o hay que determinadas especies que no queremos. El Monteverde no me interesa pastorear porque el Monteverde en sí funciona contra incendios. Se me interesa ir a otro tipo de ecosistema, a otro tipo de formación que sí sea mucho más interesante.
Entonces, Pedro, ¿les hacen caso los políticos a los técnicos? Porque Pedro es técnico, Pedro es jefe de servicio, Pedro está aquí, esté quien esté por encima. ¿Les hacen caso? Porque hablan mucho, dicen, hay que ponerse en manos de los científicos, de los técnicos, pero después los que tienen que tomar las decisiones son ellos.
A ver, yo creo que en general sí. A ver, el político tiene sus ideas también, claro, es lógico, y ha sido elegido para sacarlas adelante. Y muchas veces la idea del técnico no es exactamente la misma que la del político, pero es totalmente ilícito. Yo creo que el trabajo de los técnicos es entender también el papel que jugamos y convencer a nuestros jefes directos de cuáles son las medidas más adecuadas. Pero también hay que entender que hay otras ideas que son legales, que son lícitas y que también podrían ayudar, que bueno, pues vamos a probarlas también. Yo creo que es un trabajo conjunto. Es complicado. Hombre, el ejemplo más claro, yo para mí, el papel que tenían los cargos políticos, un incendio en el 2023, una corporación aquí, como el Gobierno de Canarias, que acaba de entrar, un incendio de esas dimensiones, y que el técnico que le está contando que hay que confinar, que hay que evacuar, además le llaman Tito, lo cual pierde un poco de credibilidad.
Y además teniendo el Tito Berni por allí.
Bueno, entonces claro, el tema es decir, bueno, es complicado y es verdad que todas las medidas técnicas explicadas y en el incendio se tomaban en cuenta. Es complicado. Yo recuerdo hace tiempo, con el tema de la investigación de causas de incendio, nos decía una persona que se dedicaba a la investigación, que los técnicos teníamos que hacer más esfuerzo en explicar las cosas a la población que a los políticos, porque al final si la población era conocedora de cómo funcionan las cosas, cómo deberían funcionar, la población finalmente es la que exige a los políticos que actúen de una determinada manera.
Una población formada es lo mejor de lo mejor.
Y es verdad que yo creo que es un debe, a nivel técnico, yo creo que es un debe que nosotros siempre nos decimos, que hablamos poco, que contamos poco, y además creo que debemos contar las cosas como son. Y si esa información sale de la fuente, pues yo creo que se puede entender un poquito mejor.
Los medios técnicos que se han incorporado este año a esta campaña de prevención y extinción para el año 2025, ¿son ya suficientes y adecuados o faltan cosas? Siempre faltan cosas. Siempre faltan cosas.
Sí, a ver, lo que pasa es que tenemos un problema. Yo en algunas ponencias lo explico, es distinto un incendio en península, porque tú tienes que tener el operativo, no podemos tener un operativo que dé a cualquier emergencia, es imposible. Una emergencia de 12.000 hectáreas como la que tuvimos, es imposible dimensionar un operativo para ese nivel. Y sería absurdo hacerlo. ¿Qué pasa? Que si tú estás en un entorno en península, por ejemplo, otra vez vuelvo al ejemplo, estás en Jaén y tienes tu operativo para Jaén, pero automáticamente cuando se sale del servicio que tú tienes, a lo mejor para un incendio, que se me dará el 90% de las veces este incendio, el 95% de las veces este incendio, cuando se sale de ahí tienes ayuda automáticamente de otras provincias, de otras comunidades autónomas.
Con muchas carreteras, con ferrocarriles, claro, que se trasladan en efectivo.
Vienen con los medios, no viene solamente el personal, vienen con los medios. En el incendio del 23 había muchas comunidades autónomas que nos ofrecían apoyo, pero venían los bomberos, sin medios de extinción, sin camiones, sin. Entonces, claro, la insularidad te obliga a plantearte atender emergencias por encima de lo que se plantearía a lo mejor una provincia o una comunidad autónoma en península. Pero ¿hasta dónde llega? Es lo complicado. Por eso es importante coordinarnos. Estamos trabajando aquí mucho, coordinándonos con bomberos, que sí tienen bomberos urbanos, que sí tienen un despliegue fijo durante el año.
Pero los bomberos urbanos no están preparados para luchar en un incendio en el monte, ¿no?
Pero por eso estamos trabajando con ellos. O sea, viendo qué capacidades tienen, entrenamos capacidades conjuntas. Es verdad que el manejo de ellos, ellos son multiemergencias, ¿no? Tienen intervenciones de todo tipo, escarcelar un vehículo en una autopista.
Ascensores que se traban.
Exacto, tienen de todo.
Sacan gente,
¿no?,
de los balcones.
Exacto. Tienen muchas. Pero lo importante aquí es sobre todo coordinarnos, saber nosotros las capacidades que tienen, dónde nos pueden ayudar, porque un incendio te permite actuaciones muy distintas, ¿no? No todas son estrictamente forestales y algunas se acercan mucho a las intervenciones que ellos tienen. El tema es saber el recurso, las capacidades que tienen y ponerlo en el sitio adecuado cuando llegue la emergencia, ¿no?
Pues don Francisco Martínez, jefe de servicio de gestión forestal, que lo sigamos viendo en este tipo de actividades, presentando efectivos y operativos y no teniéndolo ver la cara en las televisiones cuando está contando que el incendio nos come el monte.
Espero verle solamente en estos actos.
Ya está reforestándose, ¿no? Ya está saliendo verdito.
Sí, hay regenerado natural y este año hemos podido plantar, porque el año anterior con la sequía apenas pudimos poner planta en los sitios donde no estaba saliendo, ¿no? Entonces este año la recuperación va más rápido, sí, el monte se recupera.
Es una buena noticia.
Sí, buena noticia.
Francisco, muchas gracias.
Bueno.
Francisco, no, Pedro.
Pedro.
Es que como Pedro. Tito, ¿eh?
Pedro, sí.
No te quiero decir Tito, ha sido tú el que lo ha dicho.
Bueno, puedes decir Tito sin problema, no hay ningún problema.
Pues Tito, muchísimas gracias.
Ya, gracias a ustedes.
Bueno, para poner punto y final al programa especial de la mañana de hoy aquí en La Guancha, en el centro de Briforce, donde hemos tenido la ocasión de disfrutar de un helicóptero amarillito que venía aquí y nos ha hecho unas pasadas fantásticas, pues tenemos acompañándonos al director insular de Seguridad y Emergencia, don Iván Martín. Muy buenos días, Iván.
Hola, muy buenos días a todos.
No teníamos el placer de conocerte, pero a veces es casi mejor no conocer al director insular de Seguridad y Emergencia.
Verme puede ser un problema, porque hay algún problema.
Bueno, la verdad es que es un cargo un poco complicado, ¿no? Porque las emergencias en Tenerife normalmente no son emergencias buenas, son casi siempre malas, y en concreto pues la última grave que tuvimos fueron el incendio del año 2023, que esperemos no ser visto este año con este especial operativo que se ha presentado en la mañana de hoy.
Sí, bueno, todos los años tenemos muchos conatos y luego aparte Bomberos de Tenerife también tiene diariamente entre 20 y 30 incidentes. Hablamos de accidentes de tráfico, incendios en viviendas, rescates en mar, en monte, bueno, muchos incidentes diarios. Pero bueno, que hay un gran equipo de profesionales, tanto de los bomberos forestales como los bomberos urbanos, que cada día hacen más equipo. Lo vimos hace un par de semanas en el incendio en el polígono de Güímar, en donde actuaron pues de la mano tanto bomberos urbanos como bomberos forestales codo con codo, ¿no?
Director insular, de emergencia. Esto que vivimos aquí en Tenerife últimamente, que estamos en permanente estado de alarma y situaciones de emergencia, ¿podemos decir que Tenerife es un sitio seguro para vivir?
Sí, tenemos grandes profesionales que nos cuidan día a día. Cada vez mejoramos esos tiempos de respuesta. Sí, es verdad que hay mucho tráfico, hay muchas personas. Tenerife es la isla más extensa, es la isla más poblada también, pero también es la que más medio, de la que más medio dispone y pone a disposición de la población. Aparte de los bomberos forestales, que su ámbito es la zona de monte, zona forestal, Bomberos de Tenerife, de sus 250 bomberos, tiene todos los días fijo 24 horas 50 bomberos repartidos por la isla de Tenerife, ¿no? Aparte del resto que están a disposición de cualquier incidencia. Entonces, sí, estamos protegidos por unos profesionales de ya contrastados, ¿no? Y no solo eso, sino los cuerpos de seguridad del Estado, las protecciones civiles, que cada día están más preparadas desde la dirección insular, tanto las agrupaciones como las asociaciones de los municipios. Le estamos dando una formación de protección a las personas, de rescates, de defibriladores, del uso diario para la primera atención a las personas a que lleguen los profesionales, ¿no? Entonces sí, estamos. La isla está preparada para y segura, ¿no? Y
la emergencia más importante o que más riesgo tenemos de sufrir es un incendio forestal. ¿Es la emergencia más preocupante?
Bueno, es que depende.
Desde luego más preparados si estamos para un incendio que para otras cosas.
Estamos preparados, ya lo vimos en el 2023, el trabajo que se hizo, la protección a las personas y a las viviendas, esa fue la prioridad, y después pues fuimos a proteger el monte, ¿no? Pero bueno, ahí, por ser islas, podemos hablar de volcanes, aunque ahora mismo no creemos que a corto, no creemos, no, por los profesionales del sector, ni a corto y a medio plazo, no, nos dicen que no va a pasar nada, pero también podría ser, porque es una isla muy poblada, la población está muy dispersa. Entonces ese tipo de emergencia puede ser grave por el número de población que habría que evacuar, ¿no? Y luego los fenómenos meteorológicos adversos, que cada vez nos dicen los expertos que pueden ser más también. Entonces, bueno, nos estamos preparando, pero bueno, también pueden ser esas grandes lluvias que pueden haber. Hombre, es distinto la cantidad de lluvia que cayó en Valencia, por ejemplo. Si cae aquí no es lo mismo, también dependiendo de la zona, no es lo mismo que caiga en Santa Cruz o Nadeje que caiga en Santa Úrsula o en La Orotava, son zonas más preparadas, pero bueno, que todos esos afectan. Antiguamente hubo un gran diluvio que afectó a la zona del Valle de La Orotava y la zona de Isla Baja, y que donde murieron muchas personas hace muchísimos años, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no?
¿El plan de emergencia está actualizado para este tipo de danas y este tipo de cambios climatológicos que estamos sufriendo? Porque es casi imposible, ¿no?, prever lo que está pasando ahora con este
jodido
cambio climático.
Sí, el plan de emergencia municipal está actualizado y estamos trabajando ya. El Cabildo de Tenerife hace poquito tiempo ya trabajó con todos los municipios a redactar los planes de emergencia municipal. Ahora vamos a comenzar ya hay muchos municipios que los tienen actualizados, pero nosotros vamos a trabajar con todos los municipios de la isla para actualizarlo y sobre todo actualizar estas nuevas emergencias y estar preparados para el futuro, que queremos hacerlo llegar a la población, porque no nos vale tener un plan de emergencia insular o un plan de emergencia municipal si la población no lo conoce. Entonces eso queremos llevarlo a la población, como mismo estamos llevando diversas campañas de prevención. Hablamos de el plan de medianía, ayudando a los vecinos a limpiar su finca, sus casas, su entorno. Estamos hablando del plan de prevención que está llevando el Consorcio de Bomberos de Tenerife a los municipios, sobre todo con incendios en viviendas, y especialmente para los niños en los colegios, que sean ellos los educadores en familia y en su entorno.
¿Qué importante es eso de la toma de conciencia por parte de la ciudadanía?
Lo tuvimos hace unos días en el puerto de la Cruz, en Granadilla, en Adeje. Lo tendremos en breve en ICOD y en Los Ralejos, donde hace el municipio sus jornadas de emergencias, y que el consorcio llevará ahí esas jornadas de prevención y muchos otros planes que estamos haciendo. Sobre todo que tenemos claro que la mejor acción ante un incidente es la prevención, eso lo tenemos claro.
Bueno, y por último, ¿estás satisfecho con esta cantidad de equipamiento nuevo y este refuerzo de personal hasta casi 1000 efectivos o todavía queda algo más que hacer?
Sí, y es más, te puedo decir un dato, si hablamos dentro de 3 meses van a ser más, porque el equipo forestal y bomberos de Tenerife, agentes de medio ambiente, van a ir incorporándose más personas, así que superaremos las 1000 personas con creces. Y bueno, ahí están los datos. Está la adquisición de nuevos vehículos, la formación que le estamos dando a todo el personal, las nuevas incorporaciones que ya se han hecho, el aumento de los equipos. Ya veíamos como en incendios los equipos que eran de 8 lo hemos pasado para atacar esos equipos que a los incendios que sean equipos de 12 personas. Bueno, estamos mejorando su seguridad. Equipo, estamos trabajando en comunicaciones para en zonas de sombra, en el monte o en caídas de comunicación, que podamos estar los equipos y las personas puedan estar comunicados continuamente. Bueno, estamos haciendo inversión en esa prevención porque creemos en ese trabajo y en la protección de así es como protegemos a las personas, ¿no? Y a su entorno.
Pues don Iván Martín, director insular, de algo que no nos gustaría que fuera nunca necesario hablar de ello, pero hay que hablar de la seguridad de las emergencias. Muchísimas gracias y muchísima suerte para esta campaña de verano, y que no tengamos que venir por aquí más que a disfrutar de este monte.
Sí, bueno, gracias a ustedes por darnos voz y llevar a la población esta información. Muchas gracias.
Pues la verdad es que ha sido una mañana muy interesante. Hemos aprendido y hemos visto muchas cosas nuevas, y hoy estamos más tranquilos que estábamos ayer después de conocer este tremendo operativo que se ha presentado en la mañana de hoy por parte del Cabildo Insular de Tenerife para atender la prevención y la nada esperada extinción, porque esperemos que con esta prevención que se ha presentado hoy, estos equipos, no tengamos que sufrir ningún incendio parecido ni similar al que sufrimos en el año 23. Pues punto y final a esta mañana, pasando frío, que hace frío aquí en La Guancha. Mañana volveremos, Dios mediante, José Reyes al frente de todo y Diego Calvo frente de este micrófono, a nuestras mañanas de la Gente Radio en el estudio de Gente Radio, con menos frío que aquí en La Guancha. Hasta mañana.